Sí, bueno. Hablando de esa nueva normalidad, precisamente mañana ha anunciado el presidente de la Junta que se va a aprobar este plan posalarma. No sé si nos pueden avanzar algo o en qué sentido va a haber esas restricciones en Castilla y León a partir del lunes.
Bueno, es pronto. Ayer hubo una reunión de un consejo de directores generales de salud pública, un interterritorial dedicado únicamente a la salud pública, en la que se analizaron muchas de estas cosas. Nosotros queremos, antes de nada, reunirnos. Vamos a reunir esta tarde otra vez y reunirnos también con la Federación Regional de Municipios y Provincias, puesto que muchas de estas medidas afectan de lleno al funcionamiento de nuestros municipios y no nos parecería sensato adelantar nada hasta que no hayamos tenido estas dos reuniones.
Pero va a haber algún… Supongo que la restricción a la movilidad está descartada, ¿no? O sea, movilidad total va a haber eso para el vicepresidente y a la consejera. Me gustaría preguntarle cómo van esos brotes que hemos tenido, si siguen controlados, si los pacientes están leves, si en los casos de la residencia se les ha trasladado alguno al hospital y si ha habido alguna otra incidencia. Gracias.
No, bueno, cuando se levanta el estado de alarma se levantan las limitaciones a la movilidad entre provincias. Por tanto, desde el mismo momento que se levante el estado de alarma, nosotros en este momento no tenemos ningún instrumento ni tampoco intención de restringir esa movilidad, salvo para lo que se determine en casos especiales, para lo cual nos vamos a reunir, insisto, esta tarde para analizar esas medidas, teniendo en cuenta lo que ha dicho, insisto, el Consejo de Salud Pública que se celebró ayer, ¿no? Pero, en principio, las restricciones a la movilidad se levantan con el estado de alarma.
En relación al brote de las residencias, los brotes están controlados, han sido identificados y los pacientes, todos los que se ha visto que tienen PCRs positivas, están en aislamiento y están asintomáticos. Es decir, ni siquiera es patología leve. Y en cuanto a las tasas de incidencia de los casos, pues tanto en los últimos siete días como en los 14, a nivel global, tenemos un buen nivel. Es decir, que a nivel global hay una buena tasa, tenemos una tasa de incidencia por PCR por 10.000 habitantes en los últimos 14 días de 1,47 y tenemos una tasa de incidencia en los últimos 7 días de 0,60. Entonces, eso nos llama a la tranquilidad, pero también sigue habiendo brotes. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes, detectarlos, aislar, cuarentenar y seguir vigilando.
Sí, hablando del pacto que firmaron ayer, la consejera ha detallado las medidas en sanidad, pero hay una de las medidas que es aparcar de momento el impuesto de sucesiones y donaciones. Ese era un compromiso del acuerdo de gobierno de PP y Ciudadanos. No sé si se aparca de momento, qué plazos se dan para poder finalmente eliminar prácticamente este impuesto o qué planteamiento hay en este sentido. Y otra de las preguntas es que hoy UGT ha pedido que se impulsen las ayudas a los ERTEs que anunció la Junta, que al parecer se ha incumplido este acuerdo del diálogo del Consejo del Diálogo Social y un poco qué plazos barajan también.
Bien, bueno, pues con respecto al asunto del impuesto de sucesiones sigue siendo un objetivo de ambos partidos de gobierno. Pero lo que se ha hecho es suspender su tramitación como figura en el acuerdo. ¿Qué plazos nos damos? Bueno, tenemos que ver cómo evoluciona la situación, ¿no? Era evidente que teníamos una urgencia. Había gente que quería subir los impuestos, gente que quería bajarlos. En esto consiste llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo consiste en llegar a un punto intermedio. Pensamos que este es un buen punto intermedio y lo que tenemos que hacer es aplicar el acuerdo y ver cómo evoluciona nuestra economía y ver cómo evoluciona el empleo en la comunidad y no renunciar a nuestra política. Por otra parte, también esperamos que por parte del Gobierno y de los partidos que sujetan al Gobierno central, bueno, pues se cumplan esos propósitos de evitar situaciones de dumping fiscal. Eso es un compromiso no es nuestro, pero es un compromiso de los partidos que sujetan al Gobierno central. Eso también va a condicionar un poco pues la toma de decisiones en el conjunto de la comunidad. Sobre las declaraciones de hoy, sobre no se ha incumplido ningún acuerdo. No se ha incumplido ningún acuerdo. Lo que se está es valorando las condiciones de cumplirlo. Yo lo he explicado bastante bien. Hoy he estado atento a la rueda de prensa que ha hecho UGT. Se trata de 200.000 personas en ERTES y de 6 millones de euros, lo que estaba firmado. Bueno, yo creo que todos sabemos dividir y lo que suponen 6 millones entre 200.000. Por tanto, nosotros lo que tratamos es de priorizar y en esta situación de máxima necesidad intentar, cumpliendo el acuerdo, que les aseguro que se va a cumplir, intentar priorizar la ayuda hacia quien más lo necesita, ¿no? No, para nosotros no nos parece sensato opciones como el sorteo, ¿no? El sorteo o quién llega primero, ¿no? Estas son dos opciones que una administración responsable en una situación de crisis no debería adoptar por ellas, ¿no? El Gobierno, y lo hemos visto estos días, consiste en tomar decisiones sobre cómo empleas tus recursos y cómo los orientas a quienes están en mayor estado de necesidad. Vamos a seguir dialogando. Nosotros siempre hemos sido una administración dialogante y naturalmente, que lo que está firmado se va a cumplir. Otra cosa es en qué condiciones.
Volviendo con el impuesto, siguiendo con el impuesto de sucesiones, CECALE y especialmente la empresa familiar se ha mostrado bastante disgustada por esa decisión. No sé qué tendría que decirles.
Bueno, somos conscientes. El presidente ha hablado con la presidenta de empresa familiar. Yo tengo intención también de hablar personalmente con ellos. Entendemos perfectamente el disgusto porque es también nuestro, ¿no? Es decir, que nosotros entendemos la argumentación que hace la empresa familiar. Yo he de decir, además, en honor a la verdad, que la empresa de Castilla y León y que concretamente los miembros de la Asociación de Empresa Familiar han colaborado intensamente durante estos meses. Nos han ofrecido una ayuda muy importante, personas concretas que además no han querido nunca ser conocidas, pero que es de justicia decirlo, es decir, son personas muy comprometidas y no son comprometidas solo de palabras, son comprometidas de obra. Entendemos lo que hay, es nuestro planteamiento siempre desde el punto de vista fiscal es que lo importante es la recaudación, no la fiscalidad. Siempre hemos dicho que son dos cosas diferentes y seguimos pensando esto. En esta situación, es una situación excepcional en la que hemos propuesto suspender la tramitación del mismo, pero eso, insisto, no ha hecho que cambiemos de opinión sobre el asunto y que no seamos, como no puede ser de otra manera, muy comprensivos con quienes se han encontrado esto en el acuerdo, pero que yo creo que hoy, a día de hoy, entienden mejor un poco el porqué de la toma de esta decisión.
Sí, esta mañana han detenido en Soria a dos padres por dejar a su hijo de 8 años solo en casa mientras ellos se iban a trabajar. Es una situación excepcional. Tampoco tenemos más detalles de este caso. Sí que parece una consecuencia del confinamiento que, de alguna forma, nos lleva a analizar cómo esta crisis sanitaria no se han contemplado por parte de la Administración en ningún momento qué salida dará a los padres que se ven obligados a volver a trabajar mientras los colegios están cerrados. No sé si en el documento que están preparando para la nueva normalidad han pensado en estas necesidades de padres e hijos para, de verdad, volver un poco a la normalidad.
Bueno, vamos a ver. Uno, no conozco el caso sobre el cual no voy a opinar porque no tengo información sobre el caso concreto, ¿no? Pero yo creo que no es justo decir que no se ha contemplado esto por parte de la Administración, porque, de hecho, se han propuesto muchas medidas para favorecer la conciliación, tanto desde la Administración Pública como el fomento del teletrabajo, el cambio de turnos, es decir, que se han tomado medidas. Puede, y es verdad que no se ha llegado a todo y que en el proceso de desescalada pues se da una situación en la cual hay gente que vuelve a trabajar y no tiene posibilidad de teletrabajo o no tiene posibilidad de cambiar los turnos, de conciliar, y no se han abierto aún todas las escuelas infantiles. Analizaremos el caso, si es preciso, y ahí lo analizaremos en la toma de medidas que tenemos pendiente, pero no sería justo decir que no se ha contemplado, porque sí se ha contemplado. Otra cosa es que no se haya llegado a todo lo que se debería llegar.
Sí, me oye. Quería preguntarle por el pacto de reconstrucción. No sé qué le parece que haya habido dos partidos políticos que hayan decidido no firmar el pacto. Y luego, sobre el decreto de residencias que ha anunciado hoy, que he visto que se contemplan ayudas a las empresas para los EPIs, pero no sé si van a ser ayudas generalizadas o para algún tipo en concreto de residencias.
Bueno, en principio se contemplan ayudas, no tengo el decreto completo aquí, pero se contemplan ayudas sobre todo a aquellas que están sujetadas por organizaciones sin ánimo de lucro. Y sobre el asunto de los dos partidos que no han decidido sumarse al pacto, bueno, es su decisión, ¿no? Es decir, que nosotros creemos, y así se lo dijimos a los dos, y yo personalmente tuve ocasión de hablar con los representantes de ambos partidos. Yo creo que este es un momento para el patriotismo, ¿no? Y si hay partidos que se sustentan sobre el patriotismo, pues probablemente sean los que se han ausentado de la firma, y eso es un poco incongruente, ¿no? Yo creo que en los pactos hay que intentar ponerse en la piel de los ciudadanos, ¿no? Y lo dije ayer y lo repito hoy, ¿no? Es poco comprensible para los ciudadanos a veces en una situación como esta pensar que ni así son ustedes capaces de ponerse de acuerdo. Si no son capaces de ponerse de acuerdo en estas circunstancias, entonces ¿cuándo? ¿No? Yo creo que lo que ocurrió ayer es un ejemplo para todos. Es una pena que no se haya podido contar con todos. Me consta, además, que en ambos partidos había gente que estaba dispuesta y que quería, pero bueno, también es una decisión de una organización, a veces de una organización nacional, no solamente autonómica, y yo a todos les concedo el beneficio de la duda.
En ocasión comentó usted que habían tenido problemas con sus partidos, me refiero al PP y a Ciudadanos, por la forma de comportarse en Castilla y León. Quería saber si este acuerdo, que es muy diferente a cómo se están comportando algunos otros partidos a nivel nacional, también les ha supuesto a ustedes algunos problemas.
Todo lo contrario. He de decir que ambos partidos hemos sido extensamente felicitados por nuestras organizaciones a nivel nacional por haber conseguido llegar a este acuerdo.
Hablando de su partido, hoy han pedido que…
Ya sabe que no estoy aquí en esa condición, pero bueno.
Sí, pero bueno, como tiene que ver con las decisiones de gobierno, han pedido test masivos y rastreadores, una aplicación de para hacer el rastreo. No sé si eso es posible, cómo lo ven esta
Bueno, es lo que tenemos aquí, ¿no? Quiere decir que lo que pide Ciudadanos es exactamente lo que hacemos aquí, ¿no? Somos la primera comunidad en número de test serológicos. Estamos 10 puntos por encima de la media en PCRs por 10.000 habitantes. Tenemos una estrategia de rastreo y de test masivos que está funcionando. Corríjame si me equivoco, la consejera, por encima de 15, me parece, 10-15 PCRs por cada sospecha, por cada caso sospechoso. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, y esa es la estrategia de testeo masivo. Yo lo he explicado muchas veces, que cuando se hablaba del testeo masivo no quería decir, cuando ya tenemos un estudio de seroprevalencia que nos dice que el 95% de la población no ha pasado la infección, no tiene mucho sentido seguir haciendo test a todo el mundo. Ya sabemos que más de 9 de cada 10 van a dar negativo. No tiene, en principio, mucho sentido. El test masivo quiere decir ser capaces de testear a todos los contactos de los casos sospechosos con la mayor rapidez posible. Y eso significa hacer muchos tests, pero test masivos no es salir a la calle y hacer un test a todo el mundo según pasa.
Sí, yo quería preguntarle también a la consejera. El sábado hay convocada por algunas asociaciones y agrupaciones una movilización virtual en defensa de la sanidad rural. Después del acuerdo de ayer, en el que supuestamente era también tranquilizar a la gente que vive en los pueblos, yo no sé qué creen que es lo que está fallando, porque siguen reclamando una seguridad de la sanidad pública rural.
Pues yo creo que probablemente porque no se entiende a lo mejor bien o hay intereses espurios de transmitir determinadas informaciones que no son ciertas. Los consultorios nunca jamás han estado cerrados. Desde luego en esta pandemia no lo han estado, igual que no está cerrado el hospital, pero evidentemente en el hospital ha habido plantas COVID y no COVID, ha habido triaje y en los centros de salud se decidió que se centralizaba la atención en el centro de salud por cada zona básica de salud y que se llamara por teléfono. Por lo tanto, estamos ahora en un momento en el que tenemos que llegar al consenso, tenemos que planificar cómo tiene que ser la atención primaria y la atención continuada en nuestra comunidad, que no es fácil porque es una comunidad dispersa y envejecida, pero que se puede hacer y que lo debemos de hacer. Y tenemos que hacer llegar a todos calidad y seguridad y decir que en un momento en el que todavía tenemos un real decreto ley que está aquí, que lo que nos dice es que estamos en una situación de crisis sanitaria y que a nosotros, como comunidades autónomas, se nos ha exigido a todos y cada una de las consejerías que garantizáramos que podíamos hacer circuitos COVID y no COVID, eso nos hace que tengamos un tipo de organización que permite detectar COVID y no COVID, que es llámenos. Es decir, si usted nos necesita, llámenos, cita previa, y entonces atenderemos todos los casos. Por lo tanto, no sé sobre qué se construye esa demanda ni esa protesta, porque lo que está claro es que estamos en una circunstancia en la que estamos, que tenemos que llegar a todos los sitios y yo lo que les diría es que estamos trabajando muy intensamente para conseguir mejorar el nivel de nuestra atención primaria y de nuestra atención continuada y que vamos a hacer muchos esfuerzos de recursos materiales, recursos humanos y de todo tipo para intentar mejorar. Ahora mismo la queja puede ser el no entender que mi consultorio lo tengo aparentemente cerrado. Llama por teléfono, que llamen por teléfono porque les atenderán los profesionales y les dirán dónde se les va a ver, si lo mejor es ir a verles a su domicilio, si lo mejor es verles en el consultorio, lo mejor es verles en el centro de salud. Y si lo que estamos planteando es un problema de salud que puede ser una infección por coronavirus, pues además es que permitimos al profesional que pueda ponerse el equipo de protección individual, porque recordemos que los profesionales no solo han tenido infecciones, sino que además pueden ser correa de transmisión de infecciones. Por lo tanto, es muy importante el tener organizado esto. Ayer tuve una reunión telemática con la comarca del Bierzo y fue muy satisfactoria porque me planteaban las mismas cosas, pero cuando lo explicas y cuando te entienden, pues al final, pues entendió lo que se quería hacer y que además aquí lo que tenemos que estar es no unos en contra de otros, sino todos trabajando juntos. Y si algún ayuntamiento tiene algo que preguntar, pues lo puede hacer a su gerencia de atención primaria, a su gerencia asistencial o a nosotros.
Sí, vemos su preocupación por los rebrotes, lógicamente, y que Castilla y León se está equipando para tratar de atajarlos si tenemos un rebrote nuevo. ¿Está Castilla y León ahora mismo preparada para superar un nuevo rebrote a partir de la próxima semana?
Vamos a ver, ¿está Castilla y León preparada? Pues lo tenemos que estar. No estábamos preparados antes y estábamos y nos organizamos rápidamente. Ahora que ya tenemos conocimiento, que ya tenemos garantías, que tenemos estocaje, que tenemos materiales, estamos preparados. Hombre, yo deseo que seamos capaces de contener la infección lo más posible, porque es evidente que si no la contenemos, lo que tenemos son profesionales cansados que necesitan irse de vacaciones. Entonces, lo que yo pido también es colaboración por parte de todos, que intentemos mantener las distancias, que intentemos ponernos las mascarillas, que hagamos las cosas bien, porque esa es una manera de contener. De momento hay brotes, pero son brotes que lo bueno de poder decir ahora cómo son los brotes y definir claramente, y esta persona tiene 70 años y esta tiene 49 y esta ha visto a 5 personas y esta ha visto a 17, esto lo único que significa es que tenemos una buena red de
vigilancia epidemiológica. Entonces, mientras sigamos en la fase de contención de la enfermedad y no demos el paso a la transmisión comunitaria, que es cuando realmente se nos escapa de las manos, y eso es labor de todos nosotros. Como sistema sanitario estamos preparados, pero desde luego no deseamos para nada tener que volver a otra vez a sacar todos los planes de contingencia y a pedir a profesionales que han estado con un 100, con un 200, con un 300% de actividad muy dolorosa, por otra parte, y emocionalmente muy, muy compleja, como se ha visto por la cantidad de ayudas pedidas a los teléfonos de atención psicológica, pues hombre, lo que esperamos es que entre todos seamos capaces de contener esta situación.
La pregunta que habría que hacerse es si estamos preparados, no materialmente y organizativamente, que sí lo estamos, sino si estamos preparados, si está preparada la comunidad anímicamente para un nuevo rebrote y volver a confinarse. Esa es la pregunta. Y yo creo que a esa pregunta la respuesta nos debería de llevar a extremar el cuidado, ¿no? Muchas veces se nos acusa de ser extremadamente prudentes, pero lo que queríamos que se pregunte a la gente, y yo lo he visto en China, lo he visto en Irán, es si están ustedes preparados para volver a confinarse dentro de 2 semanas. Esa es la pregunta.
Sí, hola, buenos días. Le quería trasladar al vicepresidente de la Junta 2 preguntas sobre el tema de residencias. Una, ¿qué opinión le merece que haya centros residenciales que estén empezando a pasar a las familias una especie de tasa COVID por el servicio que prestan? Y luego, desde UGT, ha solicitado a la Junta que destituya a todo el equipo que hay en la Consejería de Familia e Igualdad por el tema de la asistencia que se ha dado en las residencias. No sé qué valoración hace del mismo, de esa demanda también.
Bueno, sobre las tasas COVID, bueno, ahí hay un asunto que está claro, que no se puede cobrar algo por un servicio que no sea extraordinario. Y lo que hay que plantearse es si la protección, los riesgos de los equipos de protección individual, que dependen de los equipos de medicina y de riesgos laborales, son o no son un servicio extraordinario y si la situación requiere o no ese servicio. Sobre la petición de dimisión por parte de la UGT. Bueno, yo es decir que en este Gobierno, como hemos vivido peticiones de dimisión incluso antes del nombramiento de los consejeros, ya no me extraña nada, ¿no? Pero lo que hay que preguntarse, ¿no?, sobre cuando uno hace una descalificación global, ¿no?, sobre una gestión, es en qué se apoya. ¿En qué se apoya esta descalificación? Castilla y León tiene un 25% de población mayor de 65 años. El 7% de ellos viven en residencias. Son las dos proporciones más grandes de España de personas mayores de 65 años y la mayor proporción de personas viviendo en residencias. Y ahora hay que coger esto y comparar la mortalidad en las residencias, en esta comunidad y en otras comunidades. Si UGT ha hecho esa comparación, o le ha fallado la calculadora, o no lo ha hecho con esa intención.
Sí, estamos a punto de entrar ya en la nueva normalidad. Me gustaría saber cuál ha sido el momento más difícil para ustedes, el peor momento que ya han pasado en todos estos días que llevamos, y si pudieran cambiar, ¿qué cambiarían? ¿Alguna cosa, alguna decisión que dirían? ¿Lo hubiera hecho de otra manera?
Bueno, para mí el momento más terrible fue cuando empezamos a tener fallecidos en la población, fallecidos entre las personas y cuando hubo fallecidos profesionales. Eso para mí fue uno de los momentos duros. Otro de los momentos duros cuando estábamos todos trabajando por la mañana, por la tarde, por la noche, intentando buscar equipos de protección y veíamos que había una rotura de estocaje a nivel mundial, pues fueron momentos bastante, bastante complicados. ¿Qué cosas cambiaría? Pues las que hemos cambiado, es decir, tener estocaje suficiente, tener material suficiente, tener respiradores suficiente, tener espacios suficientes,
Es decir, todo lo que hemos aprendido mucho, hemos aprendido que tenemos un buen sistema, que es un sistema que ha demostrado plasticidad, pero que necesitamos algunas cosas que había que hacer, por ejemplo, tener la tasa de camas de UCI por encima de lo que se recomienda a los estándares de calidad, y eso ya lo estamos haciendo y lo vamos a tener en breve. Entonces, todos esos elementos que hemos aprendido durante estos tiempos no se pueden tirar a la papelera, es decir, los tenemos que aprovechar y son los que estamos aprovechando. Es el aprendizaje y, bueno, pues el reforzar la atención primaria, reforzar las urgencias, el reforzar todo el sistema hospitalario, el sistema de información. Hemos aprendido que tener un buen sistema de información nos permite tomar buenas decisiones y vamos a seguir trabajando en los sistemas de información.
Bueno, yo creo que hay poco que añadir, ¿no? Quiero decir que lo más duro, sin duda, es cuando empieza a subir la cuenta de ingresos y de fallecimientos, de ingresos en la UBI y la desesperación de no poder hacer nada, y probablemente el día más duro, yo creo que para la consejera y para mí especialmente, fueron los primeros compañeros que fallecieron. Eso es muy duro. Y yo creo que quizás hemos cometido seguro algunos errores. Hemos discutido muchas veces sobre la política de comunicación y de imágenes, si la gente ha visto o no ha visto el dolor y los cadáveres, ¿no? Es decir, que a veces eso te hace cuestionarte, porque hay una parte dura también que vivimos ahora, ¿no? Que no es tan dura ni mucho menos, pero a veces es el de la parte de la incomprensión, ¿no? Y de decir, esta crisis ha sacado lo mejor de mucha gente, lo mejor de muchísimos profesionales que se han arriesgado, que han trabajado sin horas, que han hecho un trabajo excepcional, pero también ha sacado a veces una parte de otra gente que es la incomprensión, ¿no? Es muy duro a veces que la gente no entienda el valor de la vida humana y que piense que hay cosas que están por encima de eso, y la gente que a veces se esconde, ¿no?, en una situación como esta. Yo creo que ha sido una experiencia muy dura para los ciudadanos, para nosotros políticamente. Bueno, nadie se mete en política esperando que va a encontrarse con esto. Nosotros llegamos aquí, yo creo que si la consejera o yo lo hubiéramos sabido, pues probablemente lo hubiéramos hecho igual, pero desde luego lo hubiéramos hecho de otra manera. Hemos cambiado lo que creíamos que teníamos que cambiar, pero lo duro es perder vidas humanas. Pero también es muy, muy, muy duro a veces ver que al lado del heroísmo, al lado de la entrega y de la generosidad, pues a veces también está la condición humana de la gente que aprovecha el dolor de los demás para el beneficio o para hacer un daño político o personal que no es al caso.
Sí, durante toda esta crisis se ha dicho en muchas ocasiones que la prudencia ha sido su premisa. ¿También lo va a ser de cara a la nueva normalidad? ¿Van a extremar la prudencia también?
Sí, desde el momento que, mientras circula el coronavirus y el objetivo fundamental sea que contengamos la infección, es decir, que no se disemine, siempre estaremos lanzando mensajes de prudencia y de cautela. Porque ahora mismo ya no depende de nadie, sino de nuestra propia libertad. Y tenemos que tener también libertad para la salud. Y depende de todos nosotros. Por lo tanto, entramos en un momento complejo en el que pasamos de ser fuertemente tutelados a que la tutela es mi compromiso con mi propia salud y con la salud de las personas que están en nuestro entorno.
Vamos a ser pesadísimos.
¿El impuesto de sucesiones, la paralización del impuesto de sucesiones, la hubieran adoptado igual si no se hubiera llegado al pacto o hubieran seguido adelante?
Esto de la política ficción a mí se me da fatal. Estos supuestos yo nunca los hago, ¿no? Para nosotros era una propuesta muy razonable de inicio de legislatura. Y en este momento pues tendríamos que ver cuál es la situación de balance de ingresos, salidas, pero bueno, el hecho es que se ha llegado al acuerdo y que en el acuerdo todos estamos de acuerdo.
Bien, pues tras el turno de preguntas habitual, vamos a iniciar uno nuevo con los 6 informadores que nos están siguiendo a través de videoconferencia. Vamos a comenzar con Félix Oliva, de Tribuna de Salamanca. Adelante, cuando quieras, Félix.
Hola, buenos días, vicepresidente y consejera. Saludos a los dos. Tengo 2 preguntas, una para cada uno, para el vicepresidente. A partir del 21:00 decae el estado de alarma, no se puede limitar la movilidad. ¿Recomendaría usted a la gente que no se pusiera en la carretera como si no hubiera un mañana? Y para la consejera le quería preguntar si recomendaría usted bañarse este verano en ríos, embalses, lagos como el de Sanabria, que tienen autorización sanitaria para el baño. Otra cosa será la organización. Muchas gracias a los dos.
Pues mire, yo siempre le recomiendo a todo el mundo vivir como si no hubiera un mañana, porque a veces no lo hay. Eso no quiere decir que uno se vuelva loco en la carretera, porque cuando uno se vuelve loco en la carretera, a veces no hay un mañana. Pero yo creo que lo que hay que mantener es la prudencia normal y, oye, si podemos viajar, pensar también que tenemos que mantener esas distancias de seguridad y esas medidas allá donde vayamos, ser respetuosos allá donde vayamos. Pero sí, mi consejo en general para la vida es vive como si no hubiera un mañana, sí.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y vamos, que de hecho yo creo que tendríamos que tener mucha tranquilidad. En relación a lo que me plantea de las competencias a la hora de bañarse en los lagos son municipales y de hecho una de las razones por las que vamos a mantener la reunión con la Federación de Municipios y Provincias va a ser hablar de estos temas con ellos. La competencia directa de sanidad tiene más que ver con la detección de si las aguas de baño están cualificadas para poderse bañar en ellas y, bueno, cuando se cierre este tema y tengamos ya nuestro acuerdo, pues evidentemente hablaremos de esta situación.
Es el turno ahora de Álvaro Hernández, de Cadena SER. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta para el vicepresidente de la Junta, a raíz de las ayudas de los ERTEs. Bueno, quería saber cómo es posible que haya podido suceder esto con un acuerdo firmado en el mes de marzo y precisamente hoy el sindicato UGT habla de que no hay nada que negociar y que pide a la Junta que se aplique esto ya en el mes de junio. No sé qué valoración hace de todo esto. Muchas gracias.
Hemos hecho esta valoración, ¿no? Yo creo que la valoración la han hecho, insisto, ellos mismos, ¿no? Es decir, hay 200.000 personas en ERTE y lo que ellos firmaron son 6 millones de euros. Y con esto lo que hay que hacer es una división y sale lo que sale, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo repartimos esos 6 millones entre quienes más los necesiten? Porque yo entiendo que también esa es la intención del sindicato, ¿no? Yo espero y deseo, ¿no?, que la intención de UGT sea que las ayudas públicas lleguen a quienes más lo necesitan, ¿no? Y no parece que en estas situaciones, con esto firmado en marzo, he de recordar que quizás en marzo no hayamos hecho el cálculo adecuado de lo que iban a suponer los ERTEs en esta comunidad. Pero si la pregunta es si se van a cumplir, naturalmente que se van a cumplir los acuerdos del diálogo. Nosotros estamos dispuestos a negociar cómo se cumple, pero si UGT no lo quiere negociar, nosotros negociaremos con quien quiera negociar y si no, tomaremos nuestra propia determinación. Creo que hemos demostrado ya muchas veces que somos una administración flexible, negociadora, pero que también cuando tiene que tomar la determinación y hay que tomarla, se toma. No nos preocupa mucho el asunto de que UGT quiera o no negociar, ¿eh? Nosotros lo que nos preocupa es que esta administración llegue con su presupuesto, llegue con el esfuerzo de todos los ciudadanos a quien más lo necesita. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo no hago valoraciones sobre, sobre lo que ha dicho UGT, pero yo no he hablado con ellos. Estoy seguro que ellos, insisto, quieren que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan, pero quieran o no quieran, llegarán a quienes más lo necesitan.
La siguiente pregunta la formula Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Adelante, Carlos, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Buenas tardes.
Adelante, Carlos, sí.
No sé si me escucháis.
Te escuchamos. Ya cuando te dé la palabra, por favor, haz tu pregunta.
Vale. Para el señor Igea, recibieron críticas en el paso a la fase 3 de distintos sectores empresariales, sobre todo del sector del turismo y hostelería, porque la habían dejado un poco descafeinada. No sé si la vuelta a la normalidad va a ser también un poco descafeinada, dado el temor que tienen a un posible rebrote. ¿Se van a autorizar, por ejemplo, las verbenas? Y para la consejera de Sanidad, ¿cuál es la situación real ahora mismo de las listas de espera? No sé si tienen datos, porque me parece a mí que a lo mejor se han repuntado con todo este parón. Y yo creo que en los pueblos se tiene el temor de que este sistema de funcionamiento de la atención primaria sea el modelo que se va a perpetuar a partir de ahora, aún después de la crisis del COVID.
Sobre el asunto de las críticas de la fase 3, bueno, conseguimos críticas de los que pasaron a la fase 3 y de los que se quedaron en la fase 2, lo cual bueno, pues indica que estamos en el justo término medio. Nosotros no somos temerosos, somos prudentes. Nosotros somos una administración que ha puesto claras cuáles son sus prioridades, que ha dejado muy claras cuáles son sus prioridades, y nuestras prioridades eran salvar el mayor número de vidas, y ahora es intentar evitar que se dé una situación que nos vuelva a costar más de 3.400 víctimas. Esta es nuestra prioridad y esta va a seguir siendo nuestra prioridad. Y puede que consigamos críticas y para eso estamos aquí, para tomar decisiones y afrontar las críticas. Pero para la hostelería, para la empresa en Castilla y León en general, es mucho mejor que hoy estemos en una situación con una incidencia acumulada de 0,60 que con una incidencia acumulada que fuera el doble. Nos permite encarar esta fase con más seguridad y que la actividad sea mejor y que el comercio, que hoy empieza, esta tarde se anunciará la nueva campaña de turismo en Castilla y León, estará en mejores condiciones una comunidad que sea más segura. Y, por tanto, no nos guía el temor, nos guía la determinación, eso sí, de poner las vidas de los ciudadanos de la comunidad antes que cualquier otro interés. Pero con eso también va el interés económico, el interés del turismo. Sobre las verbenas, si contesto esa pregunta hoy, mañana no me reúno con la Federación de Municipios.
Bueno, en relación a la evolución de la lista de espera, sobre todo la lista de espera quirúrgica, en febrero del año 2020 teníamos 36.258 pacientes que estaban en lista de espera, con una demora de 103. Durante el mes de marzo y el mes de abril, como se siguieron haciendo la actividad programada, que era preferente, bajó a 35.959. En abril a 35.458, se incrementó el tiempo de espera a 118 días y a 145, pero desde el momento en que ya hemos empezado la desescalada en los quirófanos, que hemos empezado desde el 4 de mayo, hasta ahora tenemos 33.415 personas que están en lista de espera y con una demora de 172. Es decir, que no es tanto el número, sino el número de días de demora con los que nosotros nos tenemos que enfrentar.
Lo que sí es cierto es que la actividad quirúrgica programada durante los primeros días del mes de marzo hasta el día 14 se mantuvieron activas en los hospitales, sobre todo los de nivel 3. Luego se suspendió esta actividad por razones obvias de la pandemia. Se mantuvo la realización de las cirugías urgentes y de los casos que eran preferentes, que eran impostergables, y ahora mismo hay todo un plan de abordaje de la lista de espera para intentar reactivar esto y mejorar nuestros tiempos de espera. Tenemos pacientes que en prioridad 1 han bajado el número de pacientes que estaban esperando en los primeros 30 días y, desde luego, la evolución de los quirófanos programados nos ha llevado a que en el momento actual tenemos 157 quirófanos que están en activos. Bien, estamos ante una situación, teníamos un problema de lista de espera previo, tenemos un problema de lista de espera en que la demora se ha aumentado algo, pero estoy segura que con la buena organización, la buena planificación y la colaboración de los profesionales, estoy segura que vamos a conseguir mejorarla. Y además, si llegamos a un consenso político y somos capaces todos de trabajar todos juntos, pues probablemente incluso todavía mejor. En cuanto a que si el modelo sanitario que tenemos establecido en el COVID ha venido para quedarse, pues hay cosas que sí han venido para quedarse. El uso de la telemática, el uso de haber ampliado la red a determinados centros de salud y consultorios, evidentemente estas que son herramientas y que no tienen que ser las fundamentales, pues evidentemente se van a seguir manteniendo. Lo que está claro es que la consulta no presencial se va a mantener, pero la consulta no presencial nunca va a sustituir a la consulta presencial, que se sigue manteniendo. Y en cuanto a la cita previa, pues hombre, yo creo que a nadie que viva en el medio urbano se le ocurre pensar que puede ir al médico sin pedir cita. Pues creemos que esto es un mecanismo de organización básico de todos los sistemas sanitarios del mundo. Entonces, el ir extendiendo la cita previa y, además, escuchando también las consideraciones que se nos han hecho desde algunos medios, que se intente que sea no siempre por un aparato, sino que pueda haber personas que cojan ese teléfono y analicen cuál es la demanda, pues evidentemente. Pero ahora mismo lo que hay es una situación de COVID y no COVID en el que hay que intentar organizar la asistencia, y en este caso la llamada telefónica es clave y fundamental.
A continuación damos paso a Ángel Benito, de la Gaceta de Salamanca. Puedes hacer ya tus preguntas, Ángel.
Hola, buenos días. Para la consejera, ¿cómo se va a reforzar la atención primaria en los pueblos teniendo en cuenta el aumento de población que habrá a partir del lunes y, sobre todo, a partir del verano? Y para el vicepresidente, quería insistir en el tema de la tasa COVID, ya que muchas residencias no están alegando solo el aumento de las protecciones, sino que también todo el tema de el aumento de personal para tener controlados los protocolos de aislamiento, el descenso del número de residentes, el que no hayan podido haber ingresos durante este tiempo, y aseguran que están un poco en una situación crítica. Muchas gracias.
Bueno, en relación a mi pregunta, mientras conseguimos reorganizar y reordenar el sistema entre todos, una de las demandas que han tenido todos los consejeros de Sanidad en el interterritorial es que se ampliara hasta el mes de septiembre el decreto que permitía determinadas contrataciones, contratar a los denominados R0, es decir, aquellos residentes que habían aprobado el examen MIR, que se les pudiera contratar y tener en cuenta pues determinados profesionales, como por ejemplo aquellos profesionales que son especialistas de otros países extracomunitarios, que están pendientes de ser homologados por el Ministerio de Educación, pero dado que es un trámite administrativo, se nos permite durante este verano el poder seguir controlándolo hasta que esto pase, con lo cual se está reordenando en todas las gerencias y esperemos no tener ningún problema, y se va a reforzar en aquellos sitios donde sea necesario. Hay un hay un elemento que estamos trabajando que se llaman los PAC por contingencias, es decir, aquellos puntos de atención continuada que a lo mejor no están en un determinado sitio, pues porque durante el invierno no hay nadie o hay muy poca demanda, pero que cambia la situación estacional y por lo tanto hay que reforzarla. Entonces yo creo que este año no vamos a tener problemas y en el devenir tampoco, porque yo creo que lo vamos a organizar todos muy bien, entre todos.
Bueno, sobre el asunto de la tasa COVID, es un asunto que corresponde al Ministerio de Consumo, es una competencia del Ministerio de Consumo. Yo lo único que he hecho es trasladar la opinión del propio Ministerio de Consumo, ¿no? Es decir, se puede subir el coste de unos servicios si no se prestan unos servicios que se consideren que no estaban incluidos en el contrato inicial o que sean servicios adicionales. Esa es la posición del Ministerio de Consumo, lo ha dicho el propio ministro Alberto Garzón, creo que ayer mismo, y es un asunto que compete al Ministerio de Consumo, no nos compete en principio a nosotros, y esa es la postura.
Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas es de Carlos Domínguez, de ILEÓN. Así que cuando quieras, Carlos, puedes preguntar. Creo que tienes que encender tu micrófono, lo tienes apagado.
Creo que ahora sí. Muy buenas tardes, saludos desde ILEÓN. Queríamos plantear una pregunta de unos datos estadísticos que aparecen sobre mortalidad COVID, que aparecen en el portal de datos abiertos, que suponemos que la consejería les está haciendo un seguimiento, y respecto al número real de fallecimientos que no dejan de incrementarse sin descanso. La mayor parte de los días siguen sumándose víctimas mortales, a pesar de que muchos de ellos, o prácticamente todos, aparecen cero fallecimientos en los hospitales, y cero también en las residencias. En concreto, estableciendo, por ejemplo, las últimas dos semanas, del 2 al 16 de junio, solo en la provincia de ILEÓN el número de fallecimientos totales subió en 34 personas, 34 muertos más en esas dos semanas. En Castilla y ILEÓN, en esas mismas dos semanas, los fallecimientos se han incrementado en 164 personas. Han pasado de 3.586 a 3.750. Ya tuvimos oportunidad de preguntar a la consejera hace dos semanas que atribuyó estos incrementos extrahospitalarios pues al deseo expreso de las familias o de los propios enfermos de permanecer en sus domicilios. Las preguntas que, dadas estas estadísticas, se nos plantean es si sigue siendo así, si se debe a este tipo de decisiones familiares, si efectivamente están falleciendo 164 personas en sus domicilios en Castilla y ILEÓN solo en las últimas dos semanas, y si no consideran que son un número excesivo de víctimas diarias extrahospitalarias todavía a estas alturas de la crisis. Damos por hecho, además, que no sabemos si no se están comunicando al Ministerio o el Ministerio no está registrando estas estadísticas de las que estamos hablando y que, insisto, elevan a 164 personas fallecidas supuestamente en sus domicilios solo en las dos últimas semanas en Castilla y León. Gracias.
Bueno, habría que analizar cuáles son las razones de esos fallecimientos, cuál es el perfil de las personas que han fallecido. Yo aquí quiero volver a hacer el agradecimiento que hice al inicio a los médicos forenses, porque nos están ayudando mucho a detectar lo que es COVID y lo que no es COVID. En principio, habría que valorar, yo ahora mismo ese estudio no lo tengo aquí delante para poder valorar si esta tasa de fallecimientos es excesiva con respecto al año anterior, a qué se debe, cuáles son las causas de muerte, dónde se han producido los fallecimientos realmente, en cuanto a si se han producido en sus casas, pues es un sitio donde afortunadamente cada vez más personas deciden y optan por quedarse y que van al hospital cuando eso se necesita, pero vamos, esto es un principio bioético que ya tiene años y que si se le pregunta a las personas, y yo tenía cuando trabajaba como médico de familia, tenía esa manía de preguntar a la gente dónde quería morir y desde luego respetar la decisión que ellos que ellos decían. En cuanto a estas cifras, pues ahora mismo no puedo decirles si esto es un exceso, si no es un exceso, a qué se deben, por qué mortalidad se debe, cuáles son las causas.
Bueno, no sé si... En principio, nosotros hemos dicho ya y repetido hasta la saciedad, solo hay un registro oficial, que es el registro civil, donde figuran todas las muertes y las causas de muerte. Nosotros siempre manejamos fuentes secundarias, que son la mortalidad hospitalaria, la mortalidad en residencias, según se comunica, y sobre todo las bajas de las tarjetas, que son las que con las que hacemos esa estadística a las que usted se refiere. Las bajas de las tarjetas siempre llevan un decalaje sobre el día del fallecimiento, lo cual puede explicar en parte esto. Y luego tendríamos que ver un poco exactamente, porque no tenemos a día de hoy lo que se llama exceso de fallecimientos en junio, pero en mayo sí que podemos decirle que en mayo solo se mantenía el exceso de fallecimientos sobre el mes de mayo del año anterior en dos provincias, que eran en León y en Salamanca, en Ávila, en Burgos, en Palencia, en Segovia, en Soria y en Zamora, eran iguales o inferiores a mayo de 2019, es decir, que ya no había ese exceso de mortalidad al que usted se refiere. Tendríamos que ver, y solo lo vemos a mes cerrado, lo ocurrido en junio, y habrá que comprobar efectivamente si estos fallecimientos que usted dice, yo no puedo afirmarlo porque tengo el día de hoy, pero no tengo los anteriores, suponen que hay gente que sigue falleciendo en casa, que probablemente sí, si son fallecimientos reales, síntomas o diagnosticados, eso solo lo sabemos a través del certificado, pero lo que creo es que ahora mismo, por el seguimiento que se hace por el Carlos III de la mortalidad evitable, no hay exceso. No quiere decir que no esté habiendo mortalidad por COVID, nosotros la estamos contando siempre que la hay, pero no hay un exceso de mortalidad sobre el mes de junio del año pasado. Pero bueno, habría que ver los datos, quiero decir que me quedo con la pregunta y daremos una vuelta al histórico y veremos a ver qué está sucediendo.
Pues vamos a terminar con Adrián del Cura de Soria Televisión. Adelante, Adrián.
Buenos días tanto para la consejera como para el vicepresidente. En primer lugar, para Verónica Casado, siempre argumentan sus decisiones en base a criterios técnicos. Dijo que la sanidad soriana necesitaba un refuerzo. En la UCI de Soria se anunció la ampliación de 4 camas más, de 10 estructurales a 14. El pasado domingo, la jefa de la UCI del Hospital de Santa Bárbara explicaba a un medio de Soria esa ampliación corresponde al dinero que les ha dado la Junta, pero que si se tuviera más partida sería mejor. También ha dicho que habría que contratar a más personal especializado en la UCI y con experiencia. Ante un rebrote igual en octubre, dice que con lo dispuesto lo pasaríamos muy mal. Quisiera saber su opinión sobre el criterio de la jefa de la UCI y si piensan dotar de más camas y personal cualificado al hospital de Soria de las que se ha anunciado ya. Y para Francisco Igea, sobre el aeródromo de Garray, el acuerdo de hoy es de 125.000 euros la Junta y otros 125.000 euros la Diputación de Soria para el impulso del aeroparque. El consejero de Fomento anunció hace unas semanas el interés firme de una empresa de conversión y uso del CO2. Diputación y Ayuntamiento de Garray siguen en conversaciones con la empresa consultora Lion Air, interesada en instalar allí un proyecto empresarial del sector aeronáutico. Y no sé si en el PEMA cada administración está manteniendo conversaciones por separado con diferentes proyectos o si se están haciendo conjuntamente. Quería saber si tienen novedades de empresas que se querían instalar allí, que ya se dijo que en cuanto estuviera resuelto judicialmente el tema se podrían instalar empresas, y si hay algún proyecto nuevo más que esté interesado. Muchas gracias.
Bueno, a mí francamente me sorprende mucho las opiniones de la jefe de servicio, hablaremos con ella, porque lo que está claro es que todo lo que estamos haciendo aquí, todo lo que hemos hecho desde la consejería ha sido siempre de la mano de lo que ellos nos decían. Aquí no hay partidas presupuestarias, lo hemos hecho al revés. Hemos hecho la determinación de necesidades, qué es lo que necesitamos en cada uno de los sitios, cubriendo el indicador clave que nos pide, que estableció el Ministerio de Sanidad y que en el caso de Soria, hasta Soria. Llegamos con este aumento. Si lo que nos pide el Ministerio de Sanidad es que haya 7,18 camas por 100.000 habitantes, con este incremento Soria llegaría a 16,09. Es decir, que tendría un índice absolutamente adecuado para una situación normal. Vamos, más que adecuado, casi el doble más del doble de lo adecuado. Con lo cual, y eso nos permitiría que si hay un problema, partir de una mejor situación. Eso por una parte. Me sorprende mucho que ellos, que han sido muy partícipes, porque una de las decisiones que nosotros tomamos, muchas decisiones, y una de ellas era que Castilla y León se convertía en una única área y todos trabajábamos para todos, que se trabajara en red, que la persona que dirigía todo este tema era un profesional emérito que vino a coordinar las UCIs para hacerlo desde un punto de vista clínico y técnico, y todo lo que han hecho cada uno de nuestros profesionales que están estudiando esto ha sido siempre de la mano de los jefes de servicio. Por lo tanto, pues tendré que indagar qué es lo que ha pasado para que haya ahora mismo esta discrepancia de opinión. Me sorprende, porque además es que no es que se haya dicho tenéis esta partida y esto es lo que hay. No, decidme qué necesitáis, qué podemos hacer desde vuestros criterios técnicos, qué dotación necesitáis, qué tecnología necesitáis, cuántas camas necesitáis, y a partir de ahí hacíamos el presupuesto. Con lo cual, eso es lo primero que me sorprende. En cuanto a los profesionales, es evidente, y por eso nosotros hemos tenido estas reuniones con la sociedad tanto de cuidados intensivos como de anestesia, para intentar desde la transversalidad poder dar mejor respuesta si tenemos una pandemia como la que hemos tenido. Y algo que tenemos muy claro, porque las dos sociedades nos lo dijeron, era la formación de las enfermeras. Estas dos sociedades nos dijeron que la clave de la calidad parte por tener profesionales médicos muy cualificados, pero también tener enfermería muy cualificada, y por eso estamos haciendo un listado de enfermeras con alta cualificación para generar formación de formadores, seguir formando a más gente para tener un pool de profesionales que sean capaces de poder atender en una situación de emergencia, en una situación crítica, en una unidad de cuidados intensivos, en cualquier sitio donde se necesite un nivel de competencia alto.
Bien, sobre el asunto de Garray no puedo darle más información. Sí me consta que efectivamente que a raíz de la sentencia pues sí que ha habido mayor interés de algunas empresas. No puedo decirle exactamente cuáles son, no es asunto de la competencia de este consejero en este momento, y no dispongo de esta información. Pero sí que quiero decirle, a propósito de la pregunta, del comentario de la jefa de servicio, y a riesgo de que la consejera se enfade conmigo, estoy seguro que también ella está de acuerdo, que cuanto más dinero tuviéramos sería mejor, y cuanto más gente preparada tuviéramos, pues claro que sería mejor, pero es que en esto consiste la administración pública, en recursos limitados que hay que administrar de acuerdo a criterios científicos y técnicos, y que nosotros tenemos que prever lo que puede ocurrir en todas las provincias y tenemos que utilizar nuestro presupuesto, que crece a raíz de la crisis, pero que sigue siendo limitado y que tiene que repartirse con criterios técnicos, que es exactamente lo que se ha hecho. Entonces, es un poco efectivamente sorprendente, pero evidentemente que si tuviéramos más dinero, más gente y más de todo, pues sería fenomenal. Pero en política siempre yo doy siempre esta mala noticia, es que los recursos son limitados.
Pues muchas gracias a todos. Finaliza aquí la rueda de prensa.
Pues muchas gracias. Cuídense mucho.